Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este martes 29 de agosto. Un día en el que, si miramos el calendario y echamos cuentas, tan solo faltan 33 días para ese anunciado referéndum de independencia en Cataluña. Y de momento, solo anunciado, porque no ha sido convocado oficialmente por quien debería hacerlo, que sería el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Sin olvidar, por supuesto, que su convocatoria sería ilegal, porque choca con el propio Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con la Constitución. El tiempo pasa, los independentistas catalanes amagan, pero la convocatoria no llega. Ni llega la convocatoria, ni se aprueban tampoco las leyes que darían cobertura legal a esa consulta y a lo que pase después del 1 de octubre. De momento, ni la ley del referéndum, ni la de transitoriedad jurídica, es decir, esa por la que Cataluña sería una república independiente, han iniciado su trámite parlamentario. Hasta tal punto se ha llegado que la oposición quiere que la presidenta del Parlamento catalán pida un informe jurídico a los letrados de la Cámara sobre las leyes de desconexión. Quieren saber si se adecúan al Estatuto y a la Constitución y por qué se está tardando tanto en comenzar con su tramitación. Quizás sea porque el gobierno catalán sabe de antemano que cualquier paso que dé se va a encontrar de frente con el Tribunal Constitucional o con el gobierno de Mariano Rajoy, que no dudaría en aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal y como han recordado hoy desde el Partido Popular de Cataluña. Eso sí, aplicado a un tiempo con firmeza y con proporcionalidad. Esa es la palabra de las últimas horas, la de proporcionalidad. De ahí que la propia Generalitat de Cataluña esté pensando en sortear el Parlamento y aprobar las leyes de ruptura con un decreto ley. Según ha dicho esta misma mañana su portavoz, Jordi Turull, no importa cómo se hagan las cosas, importa, dice, lo que se hace. Parece que les da igual si el proceso es legal o ilegal, si cumplen la ley o se la saltan a la torera. Lo importante es hacerlo. El gobierno catalán se mantiene firme y asegura que el 1 de octubre habrá referéndum de independencia, aunque de momento ni ha sido convocado ni se ha tramitado las leyes que darían cobertura legal a esa consulta ilegal. Asegura al gobierno de Carles Puigdemont que ni siquiera les va a frenar el Tribunal Constitucional. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
A poco más de 30 días para el 1 de octubre y con muchas incógnitas todavía por resolver, el gobierno catalán reitera que cumplirá su compromiso, que habrá urnas y que los catalanes podrán votar. No explica ni cómo ni cuándo se aprobarán las leyes de desconexión, de momento en el aire, aunque no se descarta la vía del decreto ley. Jordi Turull, portavoz del gobierno catalán, afirma que sobre lo que no hay dudas es lo que pasará el 1 de octubre en Cataluña.
La gente sabe que el 1 de octubre está convocada a votar, estará convocada a votar. La formalidad y la ley no están, pero la gente sabe que el 1 de octubre el que quiere en su agenda tiene anotado referéndum. A partir de aquí, la gente tendrá toda la información con suficiente antelación.
Por cierto, que Carles Puigdemont prevé dejar la presidencia de la Generalitat 6 meses después del referéndum, si gana el sí, y no repetirá como candidato.
El gobierno insiste en que no va a dar un paso atrás y recuerda que la Constitución está para cumplirla en toda su extensión, artículo a artículo, incluyendo, por supuesto, el 155, el que contempla la suspensión de la autonomía, Álvaro García.
Ante el referéndum del 1 de octubre, la diputada del PP apuesta por el cumplimiento de la Constitución. Alicia Sánchez Camacho no descarta la utilización del artículo 155 para afrontar el conflicto catalán.
Los instrumentos del Estado de Derecho están para hacerse cumplir. Y desde luego el artículo 55 y todos los que hagan falta en el marco de la proporcionalidad, pero también de la firmeza.
Desde Ciudadanos no quieren hablar de artículos o medidas concretas. José Manuel Villegas, secretario general de la Formación Naranja, cree que esto puede favorecer a los partidos independentistas.
Pues un artículo que está ahí, que se puede aplicar si en algún momento el Estado de Derecho pues se dan las circunstancias para que se aplique.
Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, ha confesado que el artículo 155 no está encima de la mesa socialista porque el Gobierno no lo ha planteado.
Analizamos en nuestro tiempo de la tertulia toda la situación de Cataluña a partir de las 10, los matices de ese proceso independentista catalano y con Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas, Federico Quevedo y Fernando Rayón. 11 días después de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la investigación sigue su curso. Marruecos ha arrestado a 3 personas vinculadas con la célula desarticulada por los Mossos de Escuadra, entre ellas la que pudo haber suministrado las bombonas de butano que estallaron en Alcanar. Hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha reunido con su homólogo marroquí en Rabat para intensificar la lucha antiterrorista, mientras la defensa de uno de los detenidos, de Driss Oukabir, insiste en su inocencia. Según su abogada, el auto del juez Fernando Andreu contiene al menos 2 incoherencias, Amanda García.
El lugar donde Driss Oukabir alquiló la furgoneta un día antes del atropello en las Ramblas no sería Sabadell, tal y como recoge el auto del juez Andreu, sino Santa Perpetua. Pero este no sería el único error del auto. Según su abogada, la hora en la que se sitúa Driss en la oficina de alquiler de furgonetas y la hora de la última explosión en Alcanar no coincide. En su defensa, aseguraba en la cadena COPE que lo único en firme que hay contra Driss Oukabir es que la furgoneta estaba a su nombre. Él mismo reconoció haberla alquilado, aunque dijo era para una mudanza. Todo lo demás, dice su abogada, está en el aire y no se puede hablar de pruebas concretas para mantenerlo en prisión. La investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils sigue su curso y el juez Andreu, según la defensa de Driss, podría citar esta misma semana a testigos a declarar.
En la economía hablamos de la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ha valorado, entre otras cosas, los últimos datos del paro y la prórroga del plan Prepara. Lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9, hoy con José Ramón, Pinar Boledas, Miquel Buesa y Javier Fernández Mardomingo.
La prestación para los parados de larga duración caducó el pasado 15 de agosto por dos motivos: que la tasa de paro bajó del 18%, era una de las condiciones del plan, y que el Constitucional obligó en una sentencia que sea competencia de las comunidades. Pues bien, anuncia Báñez que las autonomías ya tienen encima de la mesa el borrador.
En virtud de lo que hemos estado hablando estos días, esta misma mañana se ha remitido el primer borrador de acuerdo para esa conferencia sectorial a las comunidades autónomas y el Real Decreto Ley que daría continuidad a ese programa Prepara de manera extraordinaria.
Advierte la ministra aún así que sin consenso no va a haber prórroga. Además, siguen las negociaciones por el Brexit entre Unión Europea y Reino Unido. Hoy el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha encendido el debate. Asegura que ha leído todo y que no le gusta nada.
He leído con atención todos los documentos presentados por el gobierno de su majestad y ninguno de ellos es satisfactorio.
Esto, además de las tensiones en Corea del Norte, ha afectado y de qué manera a los mercados. La bolsa se sitúa en niveles del pasado marzo. El IBEX baja casi un 1% y pierde los 10.200 puntos. Por su parte, el euro está en máximos desde 2015 y se cambia a 1,20 dólares.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
A esta hora se reúnen Fomento, AENA y los sindicatos para tratar la advertencia de la huelga prevista para el 15 de septiembre. Reclaman un incremento de la plantilla y de los salarios para evitar los paros. Sepan además que ya ha sido localizada Lucía, la joven alicantina desaparecida desde el pasado sábado en Suiza. Según ha podido confirmar la cadena COPE, se encontraba cerca del lugar donde sufrió el accidente con su vehículo. Ángela es prima de la cuidadora española.
Parecido, de momento solo sabemos que estaba herida y aturdida, que parece ser que se haya desorientado y a causa del accidente, y ya está, que una ambulancia la ha recogido, la ha trasladado al hospital y que está bien. No te puedes imaginar lo que se nos ha quitado encima hoy. Nos ha tocado la lotería.
En clave judicial, la Fiscalía ha retirado este martes el recurso que pedía el ingreso en prisión provisional de Juana Rivas. Su decisión responde a la situación de la causa después de que la madre granadina entregase ayer a sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil. En Girona ya han recibido el alta dos niños ingresados por intoxicación de cocaína. Los pequeños de 5 y 7 años consumieron la droga de manera accidental. Los Mossos han detenido a su madre y a la pareja de esta. Continuamos también muy pendientes del incendio de Fermoselle. En Zamora sigue activo después de arrasar ya más de 1.570 hectáreas, pero ha descendido su nivel de peligrosidad. Y un apunte más, las familias con hijos en edad escolar ultiman ya la vuelta al cole. Se estima que este curso el gasto medio por alumno sea de 859 euros.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en las próximas horas una reunión de urgencia para ver cómo responde a Corea del Norte. El régimen de Pyongyang ha lanzado un misil que ha sobrevolado el norte de Japón antes de caer en aguas del Pacífico. La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas ha dicho que lo que han hecho los norcoreanos es es inaceptable. Y que el Consejo de Seguridad tendrá que estudiar qué otras medidas puede tomar contra Corea del Norte. Donald Trump ha asegurado que todas las opciones están sobre la mesa. Trump ha viajado a Texas para conocer sobre el terreno los daños causados por la tormenta tropical Harvey. Continúan las lluvias torrenciales, han muerto 10 personas y se han desbordado 2 embalses. Y han perdido la vida 6 personas en un atentado suicida en Kabul, Afganistán, cerca de la embajada norteamericana.
A las 8:30 llega todo el deporte a la linterna. Vamos con ello. Un adelanto, Carlos Sáez.
Primer día de trabajo, Ángel, para la selección española de cara al partido del sábado. La gran atracción ha sido la presencia de David Villa 3 años después de su última convocatoria. También, primer día para Dembélé con el Barcelona. El futbolista francés ha completado su primer entrenamiento con sus compañeros a la espera de que el Barça pueda fichar a Coutinho. La Vuelta Ciclista de España, victoria de Mateo Trentin en la 10ª etapa. De los favoritos, solo se ha comentado Jarroche, que ha recortado 29 segundos a Chris Froome. En tenis, Rafa Nadal debuta esta noche en el US Open al filo de las 9 contra Djokovic. De momento, jornada retrasada por la lluvia, y la selección española de básquet se marcha mañana a Turquía para el europeo, el primer partido el próximo viernes contra Montenegro.
Las 7 y 10 minutos. Como cada tarde, a esta hora en la DGT está pendiente de las carreteras. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid algunas retenciones esta hora en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3. Problemas de salida en la capital, también por la 3 a la altura de Rivas, hacia Madrid. Tráfico intenso con interrupciones de acceso a Madrid por la 1, por la 2 justo a la entrada y también en Torrejón, y por la 6 en Pozuelo de Alarcón. En Toledo retenciones en Covisa, donde sigue cortada la TO-3100 debido a las inundaciones provocadas por las lluvias, y se ha habilitado un paso alternativo. También en Toledo y por inundaciones permanece cortado un carril de la Nacional 400 dirección Ciudad Real. En Barcelona dificultades en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. También en la B30 en Barberá del Vallès hacia Martorell y en la A2 en San Joan de Espí. En Valencia en la V30 circulación lenta en dirección al puerto en Chirivella. Mucha precaución en Cádiz, en Olvera, en la carretera A384, porque las lluvias pueden provocar deslizamientos en la calzada. En Badajoz un accidente complica la circulación de la A66 en Zafra. Y en Pontevedra otro accidente ha obligado al corte de la Nacional 550 a su paso por Porrans.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche las lluvias volverán a ser las protagonistas prácticamente en todo el país. Tan solo se librarán de utilizar el paraguas en algunas zonas del interior de Castilla-La Mancha y en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, caerán hasta los 12 grados en el norte peninsular y hasta los 18 en el sur del país.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra, nada.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista,
no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de septiembre sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de septiembre días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de septiembre sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de septiembre días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores! ¡Que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia. el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. seguropordias.com. Disfruta seguro.
Cuando estas vacaciones pases delante de un vendedor de la 11, recuerda que esa señora que en la ducha de la playa se lava un pie, luego otro pie, luego la chancla, la otra chancla, el cubo, el rastrillo. A esa acaparadora de agua dulce le pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Es momento de marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pino Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y lluviosas.
Y lluviosas. El caso de la proporcionalidad al aplicar la ley en Cataluña, ¿cómo lo resolvemos?
Pues dice el gobierno, querido Ángel, que la respuesta será proporcional, que es una contestación realista, que significa que ante el reto secesionista, a saltarse la ley, lo proporcional es aplicar la ley. Y eso lo va a decidir el Constitucional. Y luego la decisión, ¿quién la aplicará? ¿Y cómo se aplicará? ¿De forma proporcional? Por tanto, iremos de proporcional a proporcional y así hasta el final. Pero como parte de la astucia es ocultar la estrategia, queda aún una intrigante peripecia. Eso sí, proporcional.
Bueno, menos mal que aquí en esta linterna nunca ocultamos nada, ¿eh, profesor?
Exactamente, todo proporcional es un trabalenguas, esto del proporcional.
Desde luego, desde luego que lo es. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Andrea Carrasco, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel Rubio.
Pues no hablamos de trabalenguas, sino de redes sociales.
Pues en redes sociales nuestros oyentes están comentando el último movimiento del gobierno catalán. Quieren aprobar la ley del referéndum mediante un decreto sin pasar por el Parlamento. Hablan también del aumento de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos tras la última prueba balística efectuada por el régimen de Kim Jong-un. Y además, un 29 de agosto, como hoy, pero de 1966, fue la última vez que The Beatles actuó oficialmente como grupo.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues sobre el último misil lanzado por Corea del Norte, hemos preguntado a los oyentes si ven posible que Kim Jong-un efectúe el próximo en una zona poblada. Alfredo dice que no cree y Josefa considera que dependerá de la posición que ocupe China. Sobre qué debe hacer el gobierno para frenar al desafío independentista, en el Twitter de La Linterna, Mariano, Joguín, Laura y Manuel apuestan por la aplicación del artículo 155. Y en el Facebook de La Linterna, Mateo dice que deben quitarle todas las competencias al gobierno catalán. Y los linternautas nos están recordando las mejores canciones de los Beatles. Alfonso le habría gustado escuchar en directo Yesterday y a Imeldo Love Me Do.
Bueno, no es mala decisión, elección, desde luego. Vamos a recordar, Andrea, los canales de participación a los oyentes.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿De qué se ha hablado esta mañana en Herrera en COPE?
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Fernando Pérez, que es director clínico y cirujano del Hospital Veterinario El Retiro. Ha estado hablando del aumento de intoxicación en perros por ingesta de drogas. Luis Ruspoli.
Fernando nos ha explicado que la cercanía de su clínica al Parque Madrileño hace que sea muy común tratar mascotas con intoxicación, generalmente por hachís o cocaína.
Un índice mayor de perros intoxicados porque hay gente que se dedica al tráfico de este tipo de sustancias y puede haber una ingestión accidental.
Además, ha descrito los síntomas que se deben buscar en los animales en caso de que se sospeche que hayan podido ingerir alguna de estas sustancias.
Más nerviosos de lo normal, con las pupilas extremadamente dilatadas, con incoordinación, trastornos cardiorrespiratorios, unas taquicardias.
Por último, ha recomendado estar atento por si el can come algo del suelo. Y si después de hacerlo hace notar alguno de estos síntomas, lo que hay que hacer es no alarmarse en ningún caso. Simplemente llevarlo con calma al veterinario más cercano para revertir los efectos de las drogas.
¿Qué más tienes por ahí, Andrea?
Pues terminamos hablando de niños porque ya está todo preparado para la vuelta al cole. Se prevé que este año las familias se gasten una media de
859 euros. Laura Otón, vamos allá.
Todo sirve, todo vale, todo se aprovecha.
Pequeños se heredan de los hermanos y la verdad es que los mayores compramos poquita cosa porque gracias a Dios tenemos amigos y familia.
Los cinco niños de
Pachos
y Rubén tienen entre 10 y 3 años. Se invierte sobre todo en libros y en zapatos.
Buscamos oferta, pero también buscamos algo de calidad. Nosotros tenemos un pequeño problema y es que 3 de los niños tienen unos bultitos en los pies que no podemos comprar cualquier
abrite,
zapato.
Pero que no les haga sudar, porque alguna vez les hemos comprado un abrigo un poco más barato, pero luego...
Y luego sudan muchísimo, como no transpira bien no es bueno, y se acaban poniendo malos también.
Reutilizar, rastrear la oferta y responsabilizarse.
Entre ellos también se inculca mucho ese respeto por la ropa, el cuidar la ropa, el no mancharla.
Y además si lo pierden en el momento se van a buscarlo, lo encuentran.
Ellos manejan los
tipos. Son bastante cuidadosos. Nosotros lo tenemos ahí estudiadito. Antes probamos todo y tal, y nos vamos con una lista de lo que hace falta. Que luego es necesario más, bueno, pues luego ya veremos con detalle.
Los siguientes son las noticias de la cultura en la linterna con Carlos García.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 70 años de la muerte del torero Manolete.
Considerado como el mejor diestro de todos los tiempos, perdía la vida el 29 de agosto de 1947 después de sufrir una cornada en la Plaza de Linares. Tenía 30 años y toda una carrera por delante. Nos lo cuenta Javier Mardomingo.
Fue de madrugada, pasada las 5 de la mañana, cuando la cornada de Islero, un miura de 500 kilos de peso, provocó la muerte de Manolete. El cordobés ya era máxima figura de la época y notorio exponente de la alta sociedad de aquellos años. El fatal desenlace, recién cumplidos los 30, lo elevó a la dimensión de mito del toreo. Su funeral en su Córdoba natal fue todo un acontecimiento. Personalidades, literatos, artistas y miles de admiradores despidieron a un torero que cruzó la famosa línea de la que todos hablan, pero que pocos se atreven a cruzar, donde mejor se torea, pero más difícil es mantenerse. Eso y una personalidad arrolladora fue lo que llevó a Manolete a convertirse tal día como hoy de 1947 en uno de los toreros más célebres de la historia. Sus últimas palabras fueron: ¿qué disgusto se va a llevar mi madre?
El Museo Reina Sofía incrementa el precio de sus entradas.
Así es, Ángel. El próximo 5 de septiembre aumentará en 2 euros la entrada individual, pasando de 8 a 10. También será posible adquirir una doble entrada por 15 euros para poder visitar dos veces el museo a lo largo de un año. Con estos cambios pretenden crear nuevas posibilidades de visitas y aumentar sus recursos. Además, también en el Reina Sofía, últimos días para poder ver la exposición temporal Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica. La muestra ya ha sido vista por más de 600.000 personas. Alberga la obra del artista desde los años 20 hasta que pintó el mural en 1937.
La Biblioteca Nacional de España y Argentina unidas por el conocimiento.
Ambas compartirán sus fondos digitales. Pretenden con ello nutrirse mutuamente con las obras literarias de las bibliotecas. Además, también se intercambiarán trabajadores de los centros para que unos aprendan de otros. COPE Santander, Ignacio Visiers.
El director de la Biblioteca Nacional de Argentina, Alberto Mangel, se reunirá el próximo lunes con la directora de la Biblioteca Nacional de España para terminar de redactar un acuerdo con el que pretenden, según ha señalado, compartir archivos o hacer exposiciones conjuntas.
Vamos a tener intercambio de bibliotecarios y vamos a trabajar en exposiciones conjuntas. Yo le he propuesto a la directora de la Biblioteca Nacional de España una exposición sobre la cultura española en Argentina durante el exilio.
La Asociación de Bibliotecas Latinoamericanas ya trabaja en conjunto para crear una biblioteca digital universal de habla hispana a la que se podría unir la española tras este acuerdo.
Arranca la 17 edición del Festival Internacional de Teatro Amateur en Gerona.
El FITAG recoge las vivencias teatrales de la gente, lo que hace que se convierta en un evento muy original. Bajo la dirección de Martí Ferrer y hasta el próximo día 2 de septiembre, los amantes del teatro podrán disfrutar de sus espectáculos.
Pues Marieta Sánchez es la Relaciones Públicas y Coordinadora de Espacios de este festival. Hola Marieta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo surgió este festival?
Oye, este festival surgió ya hace 17 años por un grupo que venía del Galliner, y es un festival, en principio era de pequeño formato, se hacía cada 2 años y acogía a pequeños grupos de aquí, de Girona y también un mínimo internacional. Ha ido creciendo a lo largo de esta década, que ya llevamos 17 ediciones, y se ha convertido en un macro festival internacional donde hay casi 30 compañías invitadas, tanto nacionales como internacionales.
¿Qué importancia tiene en nuestro país, en España, el teatro amateur?
El teatro amateur es una cantera, de por sí es la base para empezar de alguna manera otra línea de lo que no es el teatro profesional. El teatro amateur es un teatro de corazón, es un teatro donde los intereses están puestos única y exclusivamente en el arte, en la creación y en el satisfacer de alguna forma al público, ¿no? De esa manera creativa. El teatro amateur tiene la raíz precisamente en esa creatividad desinteresada de hacer lo que les gusta a los actores, ¿no? Al teatro. Y una manera muy directa. Hay diferentes festivales en toda España. Nosotros estamos hermanados con el Sena Amateur, que también trae, desde hace 2 años nos dieron el premio de festival internacional y está con nosotros siempre el premio de la escena amateur dentro del festival programado.
Pues Marieta Sánchez, gracias y que vaya fenomenal esta edición del festival.
Muchísimas gracias y a ustedes.
The Wailers, el grupo de Bob Marley, aterriza esta noche en la Sala Bat de Madrid.
El grupo de reggae jamaicano interpretará en su totalidad el disco Legend, uno de los trabajos más escuchados por todo el mundo, con cerca de 30 millones de copias vendidas. El concierto contará con miembros originales de The Wailers como Aston Barrett o Donald Kinsey.